En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Bueno, más o menos calentando motores porque estamos en fechas muy buenas. Bienvenidos al Espacio de los Toros. Estamos en fecha donde, hombre, aquí al lado, en Burgos, tienen San Pedro y San Pablo, tienen sus corridas de toros. Hoy vamos a dedicar el programa, la semana pasada lo dedicamos a Burgos, este año, perdón. Hoy lo vamos a dedicar a Pamplona lo vamos a dedicar. Hombre, y yo espero ya que la semana que viene y la siguiente, pues lo tengamos que dedicar a quien lo tenemos que dedicar, que no es otro que a la Feria de Santiago. Javier Gómez, muy buenas.
Hola, buenos días.
Cada día más ultimando, tienes ya pergeñado esa invitación a comer a José María Garzón, a Indalecio Sobrino y a quien proceda, para que al año que viene haya una corrida con el nombre de Félix Rodríguez, que te dije que lo movieras. ¿Lo estás moviendo o no?
Estamos en ello, estamos organizando la comida multitudinaria para el día 25.
No, eso ya me lo dijiste, yo te estoy hablando de la otra.
Invitaremos a Garzón y a todo el personal que quiera asistir y hablaremos del 120 aniversario
del nacimiento
de Félix Rodríguez.
Bueno, para los que el otro día no escucharon el programa, buenos días, Indalecio. Bueno, entre ellos Indalecio, que no lo escuchó, aunque él me dice que después lo escucha por la tarde, pero bueno, bien, vamos a creerle. Estuvimos hablando sobre la posibilidad, me parecía una excelente idea, a propósito de lo que hicieron en Madrid con Antoñete. Pues surgió ahí, no sé por cómo surgió, y salió lo de el aniversario, el 120 aniversario del nacimiento de Félix Rodríguez. Digo, pues mira qué buena idea, para que al año que viene, quien esté, porque creo que hay nuevo concurso, ¿correcto?
Claro. Sí.
Hay nuevo concurso. Quien saque adelante el concurso, si repite Garzón, para decirle, oye, yo creo que en Santander nos estamos portando bien, para que metas una corridita más, que ya va siendo hora. Y esa corrida podría ser perfectísimamente...
Es una buena idea.
Eso, si Garzón...
No, la idea es buena.
Claro.
La idea es buena. No se puede garantizar que actúe Félix Rodríguez, pero...
No, eso ya dijimos que no. Tampoco estuvo Antoñete de Madrid.
Que Morante, pero a lo mejor puede actuar Morante.
Tampoco estuvo Antoñete en Madrid. Bien, en fin, que era una idea que teníamos ahí y bueno, pues ya eso...
Hombre, en un año hay tiempo para...
Bueno,
para
pero no hay que dejarlo, también se iban a hacer muchas cosas, y dijimos que te pilla el toro, y que nos pilló.
El tiempo pasa.
Y pasa demasiado rápido, a nuestras edades, Javier.
Pues sí.
Muy bien.
Pero bien, una corrida de homenaje a Félix Rodríguez en 120...
120. 120.
Me parece una buena idea, sí.
Muy bien, ¿has hecho ya la maleta para esta tarde, para ir al Real...
Iremos al Club excelentísimo. Excelentísimo.
Es que esto,
Taurino de Bilbao.
Cuando los nombramientos regios a mí me cuestan a veces, ¿eh?
No, Real es Real. La Unión de Criadores de Lidia, es... Mira, lo que es Real.
Y esto es excelentísimo.
Como bien nos recuerda nuestro amigo Bañuelos.
Bueno.
Y esto es excelentísimo, Club Taurino de Bilbao.
Vale, que no se enfaden nuestros amigos de Bilbao, y además siempre me lo recalcan ellos. Di excelentísimo, que si no aquí... Digo, vale, venga, pues excelentísimo. Esta tarde lo presentáis, ¿no?
Esta tarde lo presentamos a las 8 allí en el Club Taurino.
Bien, ¿cómo es recibido? Porque no es la primera vez, hombre, y deseo que no sea la última, que Santander presenta su feria en Bilbao, que estamos ahí codo con codo. Sí. ¿Cómo se recibe la presencia de Santander?
No es ni la primera ni la segunda, ¿eh?
Ya.
Hemos seguido ya varios años. Y bueno, nos recibe con los brazos abiertos. La verdad es que... son de una hospitalidad abrumadora, ¿no? O sea, realmente la gente está encantada que vayamos allí. Lo de la feria, hombre, es que es casi su feria, porque la tienen a 100 kilómetros, ¿no?
Claro.
O sea, y de hecho, muchos de los que estaban allí en el Club Taurino, en el excelentísimo, perdón, Club Taurino, viéndonos recibiéndonos, pues después vienen a la feria, o sea, y mucha gente de Bilbao, etcétera. Entonces, no, allí nos encontramos un poco como en casa, ¿sabes? Uh-huh. Igual que la presentación de aquí.
Bueno, oye, hay expectación por conocer los carteles de Bilbao.
Sí, hombre, pero
¿quiénes
bueno
estarán? ¿Quiénes? No, hay expectación. Hombre, aquí les presentamos en mayo, mayo, junio, julio, tres meses. Estamos en julio, agosto, sí. A finales. Yo creo que tienen que estar.
Pero también, también dijimos que era lo de Santander, la presentación, que era igual
excesivamente
pronto. Entonces, bueno.
Yo creo que todas estas presentaciones que se vienen haciendo desde principio
después
de temporada...
De San Fermín, ¿tú crees que después de San Fermín o a lo mejor entre medias?
No, después de San Fermín.
Después seguro. De San Fermín, sí, fijo, sí. Claro.
No, sí, Bilbao siempre, nunca... Yo incluso creo que después de la feria de aquí, muchas veces.
¿Ah, sí?
Sí, sí, Bilbao...
O sea, ¿lo dejan tanto tiempo?
Sí, Bilbao no es precisamente de los más madrugadores.
De todas maneras, casi son habas contadas lo que hay, ¿no?
Pues sí. Sí, suelen ser carteles muy redondos. Pero, porque sí, la verdad que no son así, pero que parece ser que a la gente le da un poco igual, porque
hay huequecillos
lo que se está pasando
por ahí
con las entradas es tremendo.
Hay huequecillos por ahí, porque Escribano ayer ha estado en Alicante, fantástico, y entonces, bueno, pues...
Bueno, pero no, de verdad, mira, yo ya estoy un poco harto de que hay algún torero, mira, Escribano, mira, oye, que Manzanares, oye, no hay nuevos, de verdad, no hay chavales jóvenes.
Pero eso a los empresarios, no te enfades conmigo.
Es que hay una cosa que insisto,
díselo
es
a
que
los
dentro
empresarios.
De poco con esto de que la juventud...
Indalecio, que tú eres presidente.
Ahora vamos a ver. La culpa no la tienen los empresarios. No es decírselo a los empresarios.
Pues a lo mejor la tienes tú.
No, yo tampoco.
¿Cómo que no?
Sí, por no reivindicarlo.
Pero joder, a ver.
Pero estoy reivindicándome.
No, te estás desahogando. Te estás desahogando y está apareciendo el Indalecio sobrino aficionado a los toros. Pero tú, por suerte o por desgracia.
Pero
eres presidente del Consejo de Administración. Y si tú crees verdaderamente... ahora el que habla soy yo. Tú hablas en los consejos.
Vale.
Y ahora el que habla soy yo.
Aquí,
no, y a veces no te dejan los consejos. Bueno, y lo que te digo, si tú verdaderamente, que estoy convencido de que así lo piensas porque te conozco, coño, cuando tenéis esas conversaciones con el gerente de la plaza, oye... ¡Mete esto!
No, pero si
¿cómo
es que
no?
No, y eso es lo que me estoy quejando por el comentario que ha hecho Javier. Es que resulta que cuando tienes la conversación con el gerente no le puedes decir mete esto porque te dice ¿cuál? ¿Cuál meto que conozca a la gente? Porque yo, claro, como empresario, tengo que poner un señor que apetezca al público ver. Y resulta que es que de los nuevos no hay ninguno que... La prueba la tienes que cuando se han sacado los carteles de Santander, a la hora de decir falta uno, falta otro, ¿qué decían? Falta el Cid, falta Manolo Escribano, falta... Pero bueno, no hay ningún chaval que falte, salvo el Borja.
Borja, sí, sí. Que ha habido unanimidad.
Es que es el propio público el que no los pide.
Coño, pues
malamente pues lo van a poner los empresarios.
Entonces, ¿para qué me metes los dedos en los ojos?
Porque algo está mal, algo está yendo mal.
Indalecio, comentado más de una vez. Una cosa es el aficionado y otra cosa es el público. Entonces, si tú metes gente nueva que el público en general no conoce, no va, claro, y el empresario quiere vender papel.
Pero ahí es donde yo creo que va el tema, y ahora se la va a tragar un poco Claudio, porque yo creo que la culpa, bastante culpa, la tiene la prensa. Especialmente la televisión.
Mi presidente.
Sí, ¿sabes por qué?
La culpa la tiene la presidencia.
¿Cuánto tiempo dedican a los toros?
Una hora cada semana en Cantabria.
No, te estoy hablando. Estoy hablando de la prensa en general.
Pues no lo sé.
No he dicho que la culpa la tenga Claudio.
No, tú métete conmigo. Los demás, joder.
No.
A ver si yo voy a ser responsable de lo que hagan los demás.
No, tú no.
Pero a coño,
tú,
claro.
Participas del...
No, yo no participo de nada, yo participo de lo mío.
Eres
yo participo de lo mío y soy responsable de lo mío.
Bueno, vamos a excluirte.
No, que yo asumo todo lo que tú quieras.
Déjame argumentarte el tema. Y es que las corridas San Isidro, la feria de Sevilla, incluso Pamplona, ya lo verás, te hablan de los encierros. Ha durado un minuto,
tres
segundos.
Y si hay una acogida grave.
Entonces, ¿cómo el público va a conocer a los toreros nuevos? Si necesitan 20 años para que poco a poco, uno porque se casó con no sé quién, otro porque se divorció con no sé qué otro, entonces poco a poco les van conociendo. Pero cada vez que salen a hombros por Madrid o por Sevilla, la prueba está ahí.
El hecho
de salir a hombros en Madrid no significa nada. ¿Por qué? Porque nadie lo pone en el periódico, ni nadie lo divide en la radio, no se publica en la televisión, los telediarios no dicen nada. Pues ese es el motivo de que la gente no conoce los chavales nuevos.
Claro. Bueno, seguiremos, venga, que ahora tenemos Pamplona, sí. Tenemos Santander, esos son temas para invierno. Y en invierno siempre estamos hablando de lo mismo, y llegan los carteles y no avanzamos nada. A ver, Tomás, dime lo que te dé la gana, venga.
Buenos días. Muy buenos días, Claudio. Comenzamos esta sección de actualidad que nos lleva a Alicante, donde se ha celebrado la Feria de Hogueras. 54.160 espectadores de más de 40 países distintos, en la feria más internacional de la historia. Se registraron ventas de entradas desde lugares tan remotos como la isla de Man, Hong Kong, Kazajistán, Mauricio o Qatar. Del 16 al 24 de junio, la Plaza de Toros de Alicante volvió a ser referente de las fiestas de hogueras. Más de 50.000 espectadores poblaron sus tendidos en los 8 espectáculos celebrados para ratificar que la tauromaquia está más viva que nunca y que el coso de la Plaza de España ha vuelto a ejercer de referente de la ciudad y de dinamizador económico de la misma, especialmente del sector hostelero. Y en lo que se refiere al sucedido en el ruedo, una explosión de toreo y emociones con Ponce, Galván y Rufo que han salido por la puerta grande. ¿Cuántas emociones y cuánto toreo reunido una sola tarde? La afición alicantina despidió como se merece a un torero de época, Enrique Ponce. Se emocionó con los naturales eternos de Tomás Rufo y supo paladear la improvisación y la calidad de un David Galván que llama a la puerta de las grandes figuras. Este lunes 24 le tocó el turno a Manuel Escribano, que firmó una tarde muy torera con una oreja en cada uno de su lote. En otros festejos destacaron Fernando Adrián, donde cortó 3 orejas en San Server con toros de Santiago Domez Bohórquez. Se cerraba la feria de Badajoz con un festejo de gran interés para los aficionados por los toreros que complementaban la terna. Miguel Ángel Pereira celebró ese 20 aniversario de su alternativa en el coso pacense y lo hizo de la mejor manera, cuajando 2 faenas brillantes y haciendo un pleno de orejas. Cambiamos de tercio. Pedro Gallego, Manuel Caballero y Bruno Aloy abren Cénate las ventas y serán los 3 protagonistas de la primera novillada nocturna que se celebra hoy jueves 27 en las ventas. Para la ocasión se anuncian novillos de la Guadamilla. Pedro Gallego trenzará su primer paseillo como novillero con picadores este jueves en Madrid, tras haber participado recientemente en el circuito de Andalucía. Manuel Caballero también hará su presentación en esta plaza. El albaceteño es una de las promesas del escalafón novilleril y así quiere demostrarlo ante la afición venteña. Y Bruno Aloy regresa a las ventas tras su presentación el pasado 21 de abril en el que dio una vuelta al ruedo. El primer fin de semana de marzo dio comienzo a la Copa Chenel en Valdilecha, entre nieve y frío. Ahora, casi 4 meses después, llega su fin en Móstoles. Este fin de semana se conocerá el triunfador del certamen, que estará cartelado el próximo 12 de octubre en la Plaza de Toros de Las Ventas. El sábado harán el paseillo Luis David Adame, Molina y Víctor Hernández, con toros de Adolfo Martín y Zacarías Moren. Los 2 mejores puntuados actuarán el domingo en la gran final mano a mano con toros de Pedraza de Yeltes, Baltasar Iván y Victoriano del Río. Hace 23 años que vimos por última vez de luces a un cántabro en nuestra región. Estamos ante un momento histórico y desde la Asociación Taurina de Cantabria quieren vivir este momento de una manera especial organizando un viaje a Treceño que será el sábado 6 de julio, donde toreará la rejoneadora Lea Vicens, el matador de toros Román y Eduardo Rodríguez, que debutará de luces. Una comida y la entrada al festejo para celebrar un día muy emocionante. Y con esta noticia llegamos al final. La semana que viene volveremos con más actualidad. Muchas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias. Por supuesto, la semana que viene hablaremos con Eduardo, que en estos momentos estaba en Sevilla. Estaba en Sevilla y que dentro de unos días pues estará ahí viendo a su torero, a Román, en Pamplona. Vamos a hablar hoy, vamos a hacer un especial de San Fermín. Pero antes, nuestra amiga Chus Gómez ha pasado un mensaje en el cual dice que organizan un torneo de golf y toros, que este año es la 13ª edición, que hay 50 participantes, que es en el campo del golf La Junquera en Pedreña, en ese trofeo que hay categorías de damas y caballeros, green free, comida, regalos, sorteo para todos los participantes.
Ir a Ponce. Sí. Es un fanático del golf.
Me imagino que sí. Contamos con un cortador de jamón y con el bueno de Ángel Lezcano y terminarán la jornada con la actuación del grupo Al Alba. El precio es de 45 euros y el teléfono para contactos, etcétera, etcétera, 696-460542, 696-460542. Y Chus, como tienes mi teléfono, y si no ya sabes cuál es, 609-40-5620.
Están al lado de mi
casa. Me mandas lo que consideres oportuno. Don José María Marco García, muy buenas.
Muy buenas, buenos días. Perdón por mi voz, que es mi birria, pero bueno, no tengo otra.
Claro, pero entonces cuando acabe San Fermín, estará usted sin voz.
Pues sí, termino sin voz. Ya me la estoy perdiendo, poco a poco.
Bueno, preguntarle a don José María Marco García, el máximo responsable de la Casa de Misericordia, que organiza los festejos taurinos de San Fermín, preguntarle, pues, cómo van los abonados, pues me dirá, Claudio, ¿qué se piensan en Santander? Pues renovaos, lleno, lleno, lleno y lleno, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos porque se ha renovado el 100% el abono. Estamos muy contentos cómo van la venta de las entradas sueltas y creo, sinceramente, que va a ser un éxito, vamos, es lo que esperamos.
¿Hay lista, José María, hay lista de espera para abonados en San Fermín?
Sí, sí, hay lista de espera, sí. Hay lista de espera que es muy difícil de cumplir porque se llena casi todo, como no sean de alguna entrada suelta que se transforma en abono o algo así, pues es muy difícil. Pero sí hay lista, sí.
José María,
lista de esperanza, como se llama.
Evidentemente. Aquí hablamos en los norteños que los precios de Madrid para abajo, pues hombre, son muy elevados, ¿no? Los toros, ven una corrida de toros en Andalucía, en Extremadura, hay que pagarlos. En Pamplona, ¿usted considera los precios que están acorde con lo que es la celebración? ¿Son asequibles?
Sí, son totalmente asequibles. Es decir, los precios en Pamplona no puede decirse que son caros. Hombre, evidentemente sí son caros las entradas más significativas. Pero el conjunto no se puede decir que son caros. Hay que tener en cuenta que Pamplona estuvo casi 8 años sin subir los precios. No, casi dos y casi sin subir los precios en las entradas. Es decir, fue el mismo precio durante esos 8 años. Este año hemos subido una subida muy modesta del 2%. Teniendo en cuenta que el IPC de Navarra es el 2,8, el del Estado creo que ha sido el 3,1, pues tampoco puede decirse que es una subida espectacular. Yo creo que en conjunto, pues yo creo que es muy asequible los precios.
Evidentemente, tal y como usted lo refleja, eso es más cierto como que en estos momentos estamos en directo. También me han dicho por ahí, que tengo yo mis espías en Pamplona, que creo que gracias al cartel que ustedes han presentado, creo que ha habido un tirón espectacular que no se conocía en Pamplona desde hace años.
Pues sí, la verdad es que hemos encajado este año una feria que ha salido a mi juicio muy muy atractiva y se ha tenido éxito entre el público. Hay mucha gente me ha felicitado, nos ha felicitado por los carteles que hemos logrado confeccionar, porque están, yo siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, en Pamplona este año los carteles son todos los que están. Evidentemente puede haber alguno que es y que no está, porque desgraciadamente no caben todos, pero realmente es como hemos conseguido una feria atractiva de combinación de figuras con otros tipos de toreros que ya están...
Hombre, José María, perdone, sí. Yo me refería al cartel artístico, el cartel taurino, pues hombre...
Perdón.
No, hombre, el cartel, hombre, usted se iba, claro, usted se iba a los carteles taurinos que, bueno, pues son los habituales de Pamplona, uno arriba, uno abajo, pero sí, perdón, yo me refería al cartel artístico, que es el que había tenido tirón.
Ya, no, por supuesto, el cartel artístico ha tenido un gran tirón, entre otras cosas, porque Indalecio Sobrino es un fenómeno. Ha hecho un cartel verdaderamente atractivo.
Muchas gracias por lo de fenómeno, ¿eh? Sí. Estoy aquí.
Sí. Lástima, porque yo cuando presentó usted el cartel estaba en Pamplona y no pude conocerle. Todo el mundo me dijo que usted es una persona encantadora, simpaticísima y muy entendida.
No importa.
Pero hay una...
Hubo una delegación allí realmente encantadora y que nos atendieron maravillosamente bien. Y salimos encantados de Pamplona.
Estamos a tiempo, José María, para que usted invite, si cree oportuno, al magnífico pintor de ese cartel y, bueno, que le reciban en Pamplona. En fin,
ya nos recibieron muy bien, estupendamente. Sí,
el recibimiento oportuno está invitado.
Ya
no es curioso,
sé.
Porque yo me acuerdo cuando estuvimos eligiendo una comisión que elegíamos el cartel anunciador. Yo me acuerdo. Había ya varias propuestas. Y me fijé en un cartel que me llamó la atención una barbaridad, que era el cartel anunciador de la Feria de Santander del año 2017, que era el 70 aniversario del fallecimiento de Manolete. Y el cartel consistía en un retrato de Manolete que a mí me dejó impactado. Dije, este es un fenómeno. Este es el que hay que ver aquí. Realmente el cartel que ha conseguido elaborar, pues yo creo que es de las cosas más originales y peculiares que he visto.
Es que, claro, yo me lo planteé, digo, lo más lo representativo de Pamplona, que no está reflejado casi nunca, es su torilero, que es muy característico, ¿no?
Efectivamente. Es decir, que la peculiaridad, la originalidad del toril, el torilero, de mi amigo Dani...
De Cebadita, ahí, claro, después va a estar con nosotros.
Que estaba encantado, por cierto.
Porque se puede decir, bueno, pero si ahí no hay toro, esto es la feria del toro, pues no habrá toro, pero se presiente el toro y vuela a toro totalmente el cartel, porque en definitiva el toril, el torilero con su peculiar atuendo, es el inicio de todo, es el inicio de la feria del toro, por ahí se empieza. Por eso creo que el toro está, se presiente totalmente, ¿no?
Ah, José María, abusando de su amabilidad, estaba con Miguel Reta, por cierto, que creo que lo tenemos ya. Miguel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, y me decía...
Miguel, un abrazo. Gracias, igualmente.
Me decía Miguel, yo como soy especialista en liaros a todos, decía Miguel, joder, a ver cuándo me toca llevar una corrida a Pamplona, que las llevo a Tafalla, las llevo a Tudela, las llevo a todos los sitios, y bueno, a ver si me toca no tardando mucho. ¿Eh, José María?
Hombre, yo siempre he dicho que las mayores satisfacciones que podemos tener es traer una correa a Miguel Reta. Miguel Reta tiene un mérito extraordinario, que no sé si se lo reconoce todo el mundo. Miguel Reta está metido en un proceso de recuperación de Casta Navarra que es complicadísimo, muy difícil. Evidentemente es muy difícil en este momento que lidie Miguel Reta en Pamplona. Pero ¿por qué no? Si sigue en el empeño, este que es terriblemente luchador, seguro que lo consigue, ¿eh?
Seguro que sí. José María, muchísimas gracias, un abrazo y enhorabuena por esa gestión año tras año de la Casa de Misericordia en la Feria del Toro. Muchas gracias.
Enhorabuena, un abrazo. Hasta luego.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Hasta
luego. Muchas gracias. Miguel, yo hago lo que puedo, ¿eh?
Se agradece. Pero bueno, tiene mucha razón, José María, porque al final, bueno, lo nuestro está todavía en un proceso de formación. Y ese proceso, te digo de todo corazón, estimo que durará hasta que mis nietos sean muy mayores.
Bueno, pero si tienes metida a toda la familia, la otra vez que hablamos contigo tienes a tu señora, a todo el mundo metido, te has metido en un barco, bueno, y está saliendo, ¿no?
Bueno, aquí lo que pasa es que ya, el problema es que los arrastro a todos, ¿no?
Sí.
Es la liada, la familia, los amigos, bueno, esto es un proyecto familiar totalmente. Uh-huh. Entonces, sin ellos sería imposible, ¿no?, sacar este barco a flote. Sí, esfuerzo, ilusión y ganas, pero sobre todo lo que hace falta es tiempo y paciencia.
¿Y cómo lidiáis el problema del volumen? Porque el toro navarro era un toro chico, ¿no? Yo he visto una cabeza disecada que tenía un amigo mío en casa y realmente era un toro que hoy en día, pues, siempre parece que se exige un toro como más grande, ¿no?
Pues mira, no es que se vaya a solventar de alguna manera, no se puede solventar, este ganado es lo que es, claro. Y es como es, te puedo decir que este año de alguna feria importante turista de España, de las más importantes, me he caído del cartel precisamente porque según la comisión no era una corrida con el trapío suficiente, y bueno, pues ya les dije, es que este es el trapío que hay, claro. Y tengo una corrida este año además con mucha cara, que uh-huh. Normalmente tampoco tienen mucha cara, pero aún teniendo cara, pues bueno, son lo que son. Entonces, pues bueno, la gente está acostumbrada hoy a otro tipo de toro, como bien dices, en el toro moderno, y esto pues es otra de las dificultades que hay que solventar.
Claro, pero si saca el temperamento que dicen que tenía ese toro, yo creo que con eso justifica la otra deficiencia, ¿no?
Al final la gente se
queda encantada.
Claro. Miguel, que tampoco el trapío es el peso, el trapío es la musculatura, la cabeza, todo el conjunto del toro, pero no solo el peso, porque el peso, según el encaste, puede tener más o menos.
Claro, pero fíjate, ya es que ya no solamente era el peso, sino lo que me daban a entender, fíjate, gente que lleva más de 30 años viendo toros, ¿no?, para elegir para su localidad. Sobre todo lo que veía yo, que lo que más se fijaban era el volumen,
yeah.
Pero ese volumen artificial, ¿no?, fuera de tipo en muchos casos,
claro.
Ya lo sabes tú,
claro.
Y sin embargo, pues bueno, pues eso es lo que veían, ¿no? Sí, sí. Oye, pues, ¿qué vas a hacer? Yo con estas mimbres son con las que trabajo, ¿no?
No, si está pasando, está pasando en Madrid, está pasando en muchos sitios, eso, que lo que se fijan es el volumen y no en el encaste diferente de cada ganadería.
Oye, Miguel, ¿cuántos festejos tienes cerrado? Me parece que he visto Tafalla.
No, solamente uno al año, ¿eh? Vinieron de Francia para novilladas, pero que hay que ir muy despacio, muy selectivo y no es cuestión de volumen. Quemo muchos toros a puerta cerrada y luego los que no me sirven los utilizo para los festejos, que tengo la suerte de poder utilizarlos para los festejos populares, como bien sabes, que financian además lo otro, y solamente hago un festejo, una corrida de toros al año.
Pero bueno, ahí lo que tenéis que conseguir es que el aficionado admita que es un toro que no tiene mucho volumen, pero que es un toro que tiene otras cosas que nos estamos echando en falta ahora mismo en cantidad de encastes, ¿no? Bueno, mira lo que les pasó a los Santa Coloma, que les pasaba lo mismo, y creo que han cometido el error de sacarles un poco de tipo y aumentarles el volumen. Ese error espero que no lo cometáis vosotros.
Bueno, mira, estuvimos el año pasado en la feria de San Agustín de Guadalix, la feria del aficionado. Fíjate si lo hacen bien los de Tres Puyazos, ¿no? Y allí estaba toda la cátedra de los aficionados más toristas de España. Y bueno, pues se devolvió un toro que salió un poco lastimado, y bueno, pues sacamos un sobrero que, bueno, puf, empezaron a darle palmas, ¿no? Esto no, la gente, fíjate que son los que en teoría más defienden al toro, etcétera, etcétera. Bueno, pero cuando empezó allí con Sánchez Duara a hacerle tomar el olivo, a salir al caballo con esa chispa, claro, con ese genio, con... Anda, pues que transmitía lo que de verdad había allí dentro de ese animal, ¿no? De ese pequeño animal. Atendido luego fue para la duda de la resta, claro, pero bueno, de momento la gente a pedir que ese toro se devolviera porque no tenía, según ellos, ese volumen, ese trapío, o llámalo X.
Que ellos querían. Oye, Miguel, ¿sigues siendo responsable de pastores en los encierros?
Bueno, yo soy uno más del equipo, ¿eh? El equipo, ¿cuál? Somos 10 personas y ahí estamos todos. Lo que sí soy ya de los más viejos, sino en la calle el que más. Eso sí.
Pero años.
Llevamos ya 30, hombre, años, 30 años.
Es que con 30 años, viendo las imágenes que da Televisión Española fantástica de los encierros, se te ve que te tiene un cariño ahí todo el mundo. Porque dices, bueno, te podían saludar, pero es que te saluda todo el mundo.
Bueno, al final somos una cuadrilla de frikis, ¿eh? Igual que los de las motos, igual que los de la montaña, los del mar, la gasolina, bueno, ya sabes. Es verdad, yo me recorro toda la geografía de España con los toros, con los encierros, con las vaquillas, y bueno, pues tienes mucha amistad, sobre todo, pues como dices, por los años, ¿no?
¿Cómo me gusta, bonito, Miguel, cómo me gusta que seas tan cercano, de verdad, ¿eh? En serio, Miguel, ¿cómo facilitas las cosas cuando uno entrevista a una persona tan cercana, que no está con boatos, con incienso, con mirra, no, ve la vida como es, facilitas mucho las cosas. Miguel, oye, ¿algún torero de pastor este año? Porque hemos visto alguna vez alguna cara conocida.
Sí, bueno, mira, todos los años suelen venir, le gusta mucho a Escribano, le gusta yo creo que han pasado casi todos, pero normalmente suelen venir a echarnos una mano en el encierrillo. Uh-huh. En el encierro sí que alguno se pone con nosotros allí, pero ten en cuenta que el compromiso es grande, ya hay mucha gente, un tropiezo, un golpe, un empujón, y luego tiene que torear a la tarde. Esto ya no es el torero, ya es el apoderado, la cuadrilla, todo el mundo, ¿no? La presión que tienen. Entonces, normalmente sí que tenemos muy buena relación y están con nosotros, pero sobre todo en el encierrillo a la noche.
Oye, y la última. Se habla mucho del turismo masificado. A ver, Miguel, dinos sinceramente, encierros masificados, ¿cómo ves tú el paso del encierro? Hay mucha gente también que irá a Pamplona y que desconoce, hombre, la dificultad que tiene correr delante de unos toros bravos o incluso estar por ahí merodeando. ¿Te preocupa a ti esa masificación?
Mira, yo, como te he dicho, llevo ya 31 años. En 31 años la evolución que he visto ha sido de una masificación incontrolada y sobre todo ignorante, por falta de información, de mucha gente que venía sin tener nada, ni ninguna referencia, no del encierro ni del propio toro, ¿no? A lo actual, una evolución muy significativa y muy positiva. sí que es cierto que hay una masificación, que no hay menos, que no hay más corredores que antes, ¿eh? Vamos manteniendo el número de corredores, uh-huh. ¿Eh? O sea, no es aquella masificación de los años 90. Yo empecé en el 94 y aquello era una verbena, era un botellón, no era un encierro. Y hoy en día lo que ocurre es que sí que van, hay muchos, y ves sobre todo alrededor del toro, pero son muchos de los buenos corredores aficionados taurinos del festejo popular de toda España, que se gastan su dinero, sus vacaciones, que no es barato ir, venir a San Fermín y en Pamplona, ni mucho menos, por venir a este festejo que yo siempre digo que es el buque insignia, ¿no?, de los festejos populares, es el mundialmente conocido, ¿no?, y participan ellos, pero saben lo que hay, y bueno, pues aunque hay mucha gente que viene por primera vez y que se mete al encierro, yo te digo, corazón, que hoy en día nos ayudan los propios corredores a gestionar esa anarquía que es esa manamunta que es el propio encierro de Pamplona, y la profesionalización, sino el nivel de conocimiento que tiene la gente es muchísimo mayor, y eso ayuda mucho en esa posible masificación, que es bueno que exista, porque además la peculiaridad del encierro de Pamplona es que habiendo tanta gente, los toros no ven luz, no hacen hilo, y van en un encierro diferente que permite a los corredores estar tan encima del animal y casi acunados, ¿no?, incunados, sí, dentro, sí, de la cornadura del toro. Eso no lo pueden hacer en Coria o claro, en Sebastián de los Reyes, porque el toro ve luz y va hacia
y va, ¿no?, hacia, correcto,
claro. Entonces eso es otro tipo de espectáculo, que no es mala esa masificación, y pues, además, ya te digo, con la gente que lo conoce, de maravilla.
Miguel, gracias por enseñarnos cosas de los toros, cosas de los encierros, que a 300 y pico kilómetros a veces desconocemos. Un abrazo, que te vaya todo bien, Miguel, gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós,
fuerte.
Un abrazo.
Adiós,
adiós.
Venga, y pasamos a otro personaje peculiar, este importantísimo en este año, en los carteles de toros. Si yo digo Cebadita, pues me dirá, hola, Claudio. Pero si yo digo Daniel Azcona, pues le conoce todo el mundo. A ver, Daniel.
Hola, muy buenas.
Uy, que se te oía fatal. Bueno, ¿cuántas felicitaciones tienes, Daniel?
¿Mejor ahora?
A ver, sí, dinos.
Eso, que muy buenas, aquí estoy.
Ay, perfectamente bien. Oye, que me imagino que te habrán felicitado de medio mundo, ¿no?
Mi mundo y medio. O sea, impresionante, ha sido impresionante, Jesús.
Oye, ¿qué te han dicho los familiares? Cuéntame, los familiares cercanos, cuando vieron el cartel de Indalecio, ¿qué dijeron?
No, todo el mundo se quedó sorprendido un poquito, ¿no? Es decir, bueno, y familiares, amigos, o sea, me he movido un poquito por ahí y todo el mundo, o sea, vamos, alucinado, les encanta el cartel, no porque salga yo, porque el cartel es un cartelazo, la verdad. Y eso, la gente muy sorprendida, decir, bueno, pues después de 25 años, pues vaya colofón, ¿no?
Nada, Daniel, que hemos triunfado los dos, juntos.
Pero mucho y muy bien, además.
Oye, Daniel, ¿tú eres el cuántos años llevas de torilero allí en Pamplona?
25 años.
25. ¿Tienes algo peculiar, sí, 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 que contar en 25 años?
Hombre, pues te digo, lo más peculiar es que este año, de cuando hace los 25 años, de repente levantan una tela y sales reflejado en el cartel de la Feria del Toro de Pamplona. El que pueda que empate, ¿no? O sea, es un poco...
Pero no se conoce...
25 años...
¿Tú que tienes contacto con todo el mundo, que yo sepa, sí, un poquito de memoria, no se conoce en la historia del toreo un cartel de toros donde quede reflejado como feria el dibujo de un torero, de un torilero, digo bien?
Correcto. Es magnífico el que toda la gente que más o menos está dentro de lo que es una corrida de toros, con su más o menos importancia de cada puesto, pero uno de los más importantes muchas veces suele ser la puerta de toriles, el torilero, ¿no? Y bueno, verse reflejado en una feria como la de Pamplona, que es la mejor feria del mundo, pues no se puede pedir más.
Evidentemente, ¿no? Pues gracias a ti y gracias a ese cartel maravilloso que te ha hecho Indalecio, no te vamos a echar de menos. Como yo personalmente y particularmente sigo echando de menos a Javier Solano. ¿Y tú, Cebadita?
Pues un poco sí, porque ha sido la voz de los encierros durante muchísimos años. Es una voz muy particular y todo el mundo extraña la voz. Uh-huh. Es la... que ha sido la voz de los encierros, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, y los conocimientos de Javier.
Y la manera de retransmitir que un encierro no es un partido de fútbol. En fin, esos silencios para que la gente disfrute del encierro y luego esos comentarios pausados. A mí es lo que siempre me encantó y me sigue encantando. Lo que pasa que en fin, cuando uno se jubila, a veces pasan cosas de estas. Cebadita, un Exacto. abrazo y enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hala, un abrazo muy fuerte.
Javier Solano. Gracias, Javier Solano, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, o buenos días, mejor dicho.
Bueno, oye, ¿no te vamos a poder escuchar en ningún sitio este año los encierros?
No, ni el año pasado ni el anterior tampoco.
O sea, que dijiste que no y se acabó y se acabó.
Bueno, es que a todo el mundo le llega a su edad, ¿no? Y yo ya, esto me sucedió ya en el año, a ver, estamos en el 24, este va a ser el tercer San Fermín que no estoy, ni el 23 ni el 22 he estado, pero claro... El 21 no hubo San Fermín, no hubo encierros. El 20 no hubo encierros, no hubo San Fermín. Por lo tanto, yo en realidad, desde el año 19, no estoy con vosotros.
Hombre, a ver, Javier, tú estás diciendo que la jubilación... Pero hombre, hay jubilados activos. Yo veo a personas que se han jubilado y que siguen trabajando y que tú, hombre, con ese timbre de voz que tienes, esas pausas y esa manera de ver los encierros, pues debieras estar ahí.
Pues sí, podría ser, es una posibilidad, legalmente eso existe. Lo que pasa es que en mi empresa, bueno, le sigo llamando mi empresa, ya no lo es, pero en mi empresa la verdad es que por el convenio colectivo que tenemos hace imposible que alguien que haya sido miembro de la plantilla de la empresa, una vez jubilado, pueda ser contratado esporádicamente, como podría ser el caso de San Fermín, del 1 al 15 de julio, para hacer la tarea que sea. Eso está prohibido. Y en mi empresa, pues no lo puedo hacer, o sea que esa es la realidad.
Oye, con tantísimos años retransmitiendo los encierros, creo que has dejado a los que vienen detrás conceptos claros, que un encierro nunca puede ser un partido de fútbol, porque algunos dicen, no, es que hay que darlo emoción.
No, bastante emoción tiene ya de por sí. Es decir, cualquier persona que vea lo que está sucediendo en la calle, esa calle tan estrecha, atestada de gente, corriendo a velocidad de sprint, con 6 toros y 6 cabestros abriéndose paso por entre esa multitud, ya tiene una emoción gigantesca. Yo siempre digo que una ancianita de Chicago que no ha visto un toro en su vida, si por casualidad ve esas imágenes, se queda pegada al televisor. Es algo tan impactante, dura tan poco tiempo, es muy rápido, y todo el rato está ahí flotando siempre el fantasma de la tragedia. Es decir, es un espectáculo para la televisión increíble. Nada hay que ofrezca a la televisión que tenga semejante impacto de riesgo contenido que el que se ve en un encierro. Por eso, yo estoy convencido, nosotros teníamos una enorme audiencia de gentes en que yo sé que no hay tantos aficionados al encierro como los que las cifras nos daban. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que, no siendo aficionadas a los encierros, se quedaban, como te digo, pegadas viendo aquello, porque es muy atractivo, realmente muy atractivo.
Oye, Javier, tú que dispones de datos, ¿qué países daban el encierro, no, en directo o en diferido, me da igual, fuera de España? Sí.
Pues mira, es muy difícil decirte países concretamente, pero sí te puedo decir que todos los días veían el encierro, o en directo o en diferido, 70 millones de personas, que se dice pronto. 70 millones de personas, ¿eh? Es que yo dudo que ahora, por ejemplo, con la Eurocopa esta de fútbol, estén viendo los 70 millones de personas, todos los partidos. O sea, las cifras son realmente escandalosas.
Oye,
En España era enorme la audiencia que teníamos por comparación con las demás cadenas. Aunque yo siempre he dicho que no solamente era mérito nuestro, sino un demérito de los demás, porque bien es verdad que a esas horas, pues el resto de las empresas periodísticas ponían bastante birrias. Entonces era muy fácil que la gente se acostumbrara a ver el encierro, ¿no? Pero lo cierto es que en España, enorme. Pero, claro, luego hay una cosa que se llama el intercambio de Eurovisión, en el que todas las televisiones públicas de Europa, a media mañana, creo que son las 11 de la mañana, hacen un intercambio de imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la televisión pública holandesa dice, tengo unas inundaciones que han sucedido en La Haya, y dicen los italianos, pues yo las quiero, y dicen los franceses, pues yo las quiero. Bueno, es un intercambio de imágenes entre unas y otras. Pues durante los días de San Fermín, todos los días ofrece Televisión Española al resto de Europa las imágenes y todos los países las cogen. Todos los países de Europa cogen la imagen del encierro.
Bueno,
aunque luego emitan igual 20 segundos. puntos, ¿eh? No lo sé, pero ellos de momento los cogen, sí.
Perdón, digo, esto es un espacio taurino, ¿no? Entonces, sí, siempre me ha preocupado a mí que el encierro es muy emocionante, pero no deja de ser el prólogo de un espectáculo también muy emocionante. A mí me da la impresión de que muchas veces en las retransmisiones de los encierros y todo eso, se sabe que son los encierros, pero que probablemente habrá gente que se pregunte que qué se hace después con esos seis toros que se corren. Porque no hay la menor alusión a la corrida de por la tarde, la mayoría de las veces, sobre todo últimamente. Pues, ¿eso es consciente o inconsciente?
No, no, yo desde luego, cuando yo he estado, y empecé en el año 88, que se dice pronto, yo he estado más de 30 años, he estado 32 años haciéndolo, siempre he hecho hincapié en que estos toros que ven, dentro de 8 horas van a ser lidiados por los matadores de turno a los que corresponde la corrida esta tarde.
Claro, era lógico.
Claro, pero claro, sí que es verdad que mucha gente, eso no, tampoco lo entiende, sobre todo extranjeros. Pero ¿qué pasa? Con estos toros se compran o se alquilan solo para hoy y luego vuelven al campo. Claro. No, son los toros del día. O sea, están viendo todos los días toros distintos porque cada día es una ganadería distinta la que le corresponde en San Fermín, ¿no? Yo siempre lo he dicho, pero bueno, no cabe duda que hay mucha gente que no se entera de todos los detalles. También siguen preguntando quiénes son esos que están con un capote en el ruedo. Y yo me harto de repetir qué son los dobladores, cuál es su función, pero bueno, eso es inevitable. O sea, tenemos que pensar que la inmensa mayoría de la gente no lo sabe ni tiene por qué saber tampoco todos los detalles de de una actividad de este tipo.
Oye, Javier, tú este año los Sanfermines, ¿los ves en directo en un lugar especial o lo ves desde tu casa?
De todo. Yo he tenido de todo en estos últimos 2 años. Bueno, este va a ser el tercero en el que no lo hago. He tenido de todo. He habido días que he estado en el camión de realización, viendo con todos los monitores, todas las cámaras y con el realizador, el montador. Bueno, hay un lío, no os podéis ni imaginar, ¿eh? Hay 2 docenas de personas trabajando con una tensión enorme porque, claro, el encierro tiene, desde mi punto de vista, el aspecto positivo de que nadie sabe lo que va a pasar. Tú cuando ves que se abre la puerta, pues sabe Dios lo que va a pasar. En principio tú puedes creer que va a suceder A, B, C, D, pero a veces cambia. Y entonces me ha tocado verlo en el camión de realización. Lo he estado viendo en la propia calle, junto a donde tenemos aparcadas las unidades móviles, la tele. Los he visto desde mi casa, o sea, de todas las maneras posibles, pero los veo todos los días.
Javier, un abrazo, muchísimas gracias. Enhorabuena, y aquí por lo menos que sepas que desde Santander, de este programa, te recordaremos siempre. ¿De acuerdo?
Oye, pues muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí cuando yo ya ahí no pinto absolutamente nada. Soy ya un pequeño jubiladito, nada más.
No será para tanto. Un abrazo. Muchísimas gracias, Javier.
Un abrazo,
Javier.
Oye, nos llama porque suena el teléfono y debe ser Rogelio, que le tenemos por ahí. Rogelio, muy buenas.
Muy buenas, don Claudio y compañía.
Aroma de Romero. El miércoles
Romero.
3 de julio a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Cívico Tabacalera de Santander. Cuéntanos, ¿qué es Aroma de Romero?
Bueno, pues yo tengo uno en Sevilla y ahora voy a comprar otro para tenerlo aquí. Yo tengo como doble nacionalidad y doble casa, pues tengo que ver un libro de esos en cada lado, ¿no? Es una auténtica obra de arte. Tú, si tú conoces a la familia Arjona, verás que son unos fotógrafos de una calidad taurina, creo que para mí el número uno, ¿no? Yo he visto muchas fotos de taurinos, pero quizás las fotos de la familia Arjona tienen algo muy especial. Yo digo que tener una foto de la familia Arjona es como tener un Murillo, un Velázquez en tu casa colgado.
Bien, en este libro, Aroma de Romero, evidentemente que va a Curro Romero, es un libro que tú ya conoces porque lo tienes, nos has dicho que lo compraste en Sevilla. ¿Cuántas páginas tiene? Y imagino que será, vamos, de una belleza plástica, fotográfica
precioso,
tremenda.
Precioso. Y con unos comentarios muy, muy, muy a tener en cuenta.
Oye,
que es una verdadera joya. Hoy me llama, hoy se lo comenté a ese señor del mundo del toro, como es Joaquín Muequel, y le digo, Joaquín, que vienen los Arjona, y dice, Rogelio, pues si tú tienes el libro, como lo tenemos toda la gente del toro aquí en Sevilla, ya sabes lo que tienes que hablar del libro. Digo, hombre, por supuesto que sí.
Oye,
una auténtica maravilla. Yo invito a tener esa joya literaria y fotográfica en casa de un aficionado.
Oye, Rogelio, cuando hablas de tener una foto de Arjona en casa, es como tener un Murillo o un Velázquez, supongo que será una foto que sea de Curro Romero. Si no, tampoco, bueno, es para tanto.
No, ¿no? Tienen tienen fotos de muchas, tienen fotos incluso de toros en el campo, que son maravillosas, ¿eh? Son una familia apasionada del mundo del toro. Y bueno, y lo de Curro, ¿qué te voy a decir a ti que tú no sepas de Curro?
Pues nada, nos veremos allí en el próximo...
Como a mí, claro. Que le vemos la fuente del arte.
El próximo miércoles 3 de julio a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Cívico Tabacalera de Santander. Ese homenaje a 90 años, santo Dios, a Curro Romero, con ese libro de Arjona maravilloso, Aroma de Romero. Ahí estará Rogelio, estará José María Garzón, no sé si estará, me imagino que la alcaldesa, y hasta incluso el presidente del Consejo de Administración. Tú, la alcaldesa no está, pero vas a estar tú, ¿no?
Sí, está el presidente del Consejo de Administración, que sin desmerecer a nadie, creo que en el mundo del toro tiene más saber que nuestra maravillosa y inconfundible alcaldesa.
Bueno, hombre, más que nada por
Rogelio,
la edad. Por la edad, ¿no?
El protocolo, Rogelio, el protocolo.
Rogelio, oye, que un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias. Venga, vamos rápidamente, que está Javier Lorizara con los festejos, me imagino que todo San Fermín y la televisión, Guantoro, etcétera, etcétera. A ver qué nos cuentas. Javier, cuando quieras.
Buenos días. Un aluvión de festejos taurinos está anunciado para los próximos 7 días. Comenzamos esta tarde en Algeciras con una corrida concurso de ganaderías con astados de Fermín Bohórquez, El Torero, Fuente Imbro, Núñez del Cubillo, Salvador Domecq y La Palmosilla, para Enrique Ponce, Alejandro Talavante y David Galván. En Madrid, novillada nocturna con novillos de la Guadamilla para Pedro Gallego, Manuel Caballero y Bruno Aluá. Mañana viernes 28 de junio en Algeciras, 2 toros de Fermín Bohórquez para Rejones y 4 toros de Núñez del Cubillo para Pablo Hermoso de Mendoza y los diestros Juan Ortega y Roca Rey. En Navas de San Juan, Jaén, novillos de Sorando para Manuel Román, Marco Pérez y Antolín Jiménez. El sábado 29 de junio en Segovia, toros del Pilar para Sebastián Castella, José María Manzanares y Roca Rey. En Burgos, toros de Antonio Bañuelos para el Fandi, Manuel Escribano e Ismael Martín, que tomará la alternativa. En Algeciras, toros de Miura para Octavio Chacón, Esaú Fernández y Miguel Ángel Pacheco. En Soria, toros de Julio de la Puerta para Diego Urdiales, Miguel Ángel Pereira y Borja Jiménez. En Zamora, toros para Rejones de Ángel Sánchez y Sánchez y novillos de la Cercada para el rejoneador Diego Ventura y los novilleros Manuel Román y Marco Pérez. En Navas de San Juan, Jaén, novillos de Martín Carrasco para Parrita, El Mella y Álvaro Rodríguez. El domingo 30 de junio en Zamora, toros de Núñez del Cubillo para Cayetano, Daniel Luque y Ginés Marín. En Burgos, toros de Valdellán para Curro Díaz, Morenito de Aranda y David de Miranda. En Soria, toros de Bellosino para Sebastián Castella, José María Manzanares y Rubén Sanz. En Teruel, toros y novillos de los Ronceles para Sergio Cerezos y los novilleros Tomás González y Pedro Montaldo. El lunes 1 de julio, en Burgos, toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, Daniel Luque y Emilio de Justo. El martes 2 de julio, en Burgos, toros de Román Sorando para Alejandro Talavante, Joselito Adame y Roca Rey. El miércoles 3 de julio, en Burgos, toros de Luis Albarrán para Pablo Hermoso de Mendoza, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez de Gregorio. A lo largo de esta semana, solamente Telemadrid retransmitirá festejos mayores, concretamente la final y la gran final de la Copa Chenel, que tendrán lugar el sábado 29 y domingo 30 de junio. No obstante, Castilla-La Mancha Media retransmitirá el domingo 30 de junio un certamen de promesas del rejoneo que se celebrará en Junquera de Henares, Guadalajara. Guantoro, por su parte, será testigo de la segunda eliminatoria del Campeonato Nacional de Recortadores, que tendrá lugar en Burgos el viernes 28 de junio. Hasta la semana que viene. Buenos días.
Muchas gracias, Javier. Estaba Indalecio como Javier diciendo, uy, qué bien que que ha dado esa corrida de Castilla-La Mancha de rejoneo.
Esa no me la pierdo yo.
¿Eh? Y que vais a verla todos. Bueno, vamos a ver. Hay todos por todos lados, normal. Estamos en verano. Aquellos aficionados que quieran, pues se acercan a Burgos. Luego, dentro de poco, ya tenemos, como hemos comentado, Pamplona. Y la semana que viene ya empezaremos a hablar de lo nuestro, de Santander. Ya la semana que viene estarán los abonos abiertos, renovación de abonos, etcétera, etcétera. Y hablaremos ya las 2 siguientes semanas, única y exclusivamente, de nuestra Feria de Santander, que habrá que empezar a hablar de muchas cosas.
Ya las taquillas están abiertas. Cuando he bajado yo para que venía hacia aquí, estaban ya las taquillas abiertas.
¿Para los a renovar abonos? Porque es que el otro día me hicisteis un lío. Joder, dijisteis que habíais renovado las peñas y resulta que era las taquillas estaban cerradas.
Sí, pero es
claro,
que...
Claro, es que, joder, yo he dicho que estaban abiertas y todo el mundo... ¿De qué te has sacado tú que las taquillas estaban
no,
abiertas?
Es que...
No, los abonos se han renovado.
Los abonos a las peñas se entregan a taquilla y taquilla, sin abrir las taquillas, por dentro les organiza. Y ahora, por lo que he visto, ya están abiertas las taquillas.
Bueno, pues vamos
yo el abono mío ya lo tengo.
Bueno, pues yo lo bien, tengo, o sea, solicitado, pero que son muchos abonos y espero...
Le tengo y pues, no le he sacado por...
Pues yo...
Ya va, peña. Sí, nada, ya va.
150.
No, por una no, peña. que sí, oye.
O sea, que las peñas lo tienen.
A ver, sí. Torneo de golf y toros, 13ª edición, 50 participantes, campo de golf de La Junquera en Pedreña... Recordad, categorías damas y caballeros, hay absolutamente de todo, comida, regalos, sorteo para todos los participantes y, por supuesto, golf. Estará un cortador de jamón, Juan José García, el maestro paellero Ángel Lezcano y luego la actuación del grupo Alba. 45 euros. Os doy el teléfono 696-460542. Esto será el 7 de julio, San Fermín, el domingo, el 7 de julio. ¿De acuerdo? Pues oye, que ha sido un placer tener un programa más de toros. Recordad que dentro de nada en redes sociales os lo dejo y que el sábado a las 3 de la tarde repetiremos el programa. Inalecio, buen viaje a Bilbao.
Bueno, sí, esta tarde a las 8 estaremos allí en el excelentísimo Club Taurino de Bilbao.
¿No vais a ir a Francia este año, a Bayona?
No, si es no, que no da no. tiempo ya, yo bueno, creo. Bien, de momento, es que se nos ha echado la feria encima de una forma... no sé si a última hora... Lo venimos, organizar algo, pero,
lo venimos anunciando.
Pero cada vez...
Sí. ¿Estuvisteis en Sevilla, en Madrid?
En Madrid no se ha ido todavía, supongo que se irá.
Ay. Al final se echa el tiempo encima.
Dios mío.
No, hombre, todavía hay tiempo para Madrid.
Todavía queda
un mes casi
ya,
para la feria.
Ya sé cómo me
nos estamos precipitando.
Sí, pero mucho, que tiempo,
es mucho. En realidad queda un mes. Yo creo que como se han abierto las taquillas antes...
Parece
se piensa que la feria va a abrir, a empezar antes, pero no.
Bueno, Javi, ya sabes que tienes un aliado, la corrida del 120 aniversario es feliz.
Pues intentaremos.
No, tienes más aliados.
Ya sí,
no.
Intentaremos sacarlo adelante a ver si.
Seguro que se
si para el año que viene hacemos algo.
Seguro que sí. Muchísimas gracias a todos. Ponemos los relojes en hora. Ya están los informativos y nuestro amigo Pelayo López.
Los toros, en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.